Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 24. En el versículo 44 dice la palabra del Señor: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Quiero, con la ayuda de Dios, hermanos, hablarles en esta mañana cómo el interés de Dios para que nosotros podamos estar preparados. El interés de Dios es tan maravilloso, tan, yo diría, sin parangón alguno, porque hay señales, acontecimientos, hay advertencias para que nosotros podamos estar preparados. El interés de Dios tan, yo diría, tan específico es sobre su pueblo, porque viene el evento más esperado por la iglesia, más esperado por el pueblo de Dios, y es precisamente la salvación, el que podamos ser recogidos dentro de las naciones, ser recogidos dentro de los pueblos para poder estar con el Señor para siempre. Pero para que esto pueda darse, el Señor tiene un interés específico sobre su pueblo, sobre su remanente. Pero de todas maneras, hermanos, quiero decirles, sobre todos los acontecimientos que vienen sobre el mundo, no llegan así, como quien dice, sin que antes hubiera habido advertencias. Siempre Dios ha advertido toda la vida. Dios ama tanto, tanto a sus criaturas, que viene Dios y advierte de las cosas difíciles que vienen sobre el mundo. Ha sido así el carácter de Dios. Esto no es nada nuevo. Quiero ponerles un ejemplo. Hace miles de años, cuando los imperios estaban en su pleno apogeo, por ejemplo, la Biblia, las Sagradas Escrituras registran del imperio egipcio. En aquella época ellos eran los que dominaban una buena parte del mundo. Una nación tan poderosa en aquella época, tan respetados, tan temidos por los pueblos. Dentro de la... Una de las inquietudes que tuvo precisamente Faraón, y era precisamente qué iba a pasar con ellos, también lo tuvo Nabucodonosor. Pero por eso quiero hacerles el relato en esta mañana sobre esto, especialmente sobre Egipto. En aquella época viene aquel hombre, el gobernante. ¿Qué iba a pasar con él? ¿Qué iba a suceder con su pueblo? Resulta de que esa noche dice la palabra del Señor de que aquel hombre tuvo un sueño. Y el sueño que tuvo era de que cómo subía de aquellas llanuras, subían unas vacas gordas. Unas vacas gordas que eran tan hermosas, tan impresionante aquello. Inmediatamente subieron unas vacas flacas que consumieron las vacas gordas. Y aquello le quedó a aquel rey en aquella época tan impresionante. Inmediatamente el sueño continuó. Subieron siete espigas llenas, dorada, se agachaban de la semilla que tenían. Inmediatamente subieron otras 7 espigas que no tenían semilla. Y aquello le impresionó a aquel rey, solo para que ustedes puedan ver, hermanos, el interés que Dios tiene sobre el mundo entero. Aquel hombre se quedó tan impresionado, aquel sueño mandó a llamar a sus adivinos, a los hechiceros, a los astrólogos, para que interpretaran qué era aquello. Lo cierto es que no encontraron dentro de la clase que donde él esperaba, pues, que hubiera una respuesta. Pero resulta de que en la cárcel había un hombre que buscaba a Dios. Había un hombre que esperaba a Dios, había un hombre que temía a Dios. Lo fueron a llamar inmediatamente. Se le fue presentado aquel sueño y él, sin titubear, dijo: son 7 años de abundancia, de cosecha, y vienen 7 años de hambre. Tanto las vacas como las espigas es un solo sueño, es el mismo significado. Por lo tanto, dijo, yo aconsejo que busquen a un hombre prudente para que puedan guardar todas las cosechas durante los 7 años de abundancia para que haya pan. Vean ustedes, hermanos, y dicho y hecho se cumplió así literalmente en ellos. En aquel imperio se cumplió literalmente lo que Dios había advertido. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Aquel hombre se preparó, hasta fue tomado en cuenta prácticamente José, para que él viera, administrara todo eso. Se prepararon para no aguantar hambre, y el hambre comenzó en toda la tierra. Llegaban de muchos lugares a comprar granos en Egipto, pero ellos estaban preparados. El hombre se prepara en cuanto a las cosas materiales. Se prepararon y pasaron así como fue advertido por Dios, en aspectos materiales. En el libro de los Hechos también se registra otro acontecimiento, no lo voy a leer, pero dice la palabra de Dios que habían unos profetas, y dentro de los profetas había uno llamado Agabo. Y aquel hombre de Dios dice que dio a entender por el espíritu que había en ellos que iba a haber una gran hambre. Pero esto sucedió cabalmente en el Imperio Romano. O sea, ¿cuándo iba a haber hambre, pues? ¿Cuándo iba a avanzar aquello tan duro, tan terrible que iba a venir dentro de aquella población? Pero lo que voy es esto. Viene él y dice que dio a entender por el Espíritu Santo que había en él que iba a haber una gran hambre. Y dicho y hecho se cumplió. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Los de la iglesia, los seguidores de Cristo, ¿qué hicieron en aquella época? Se prepararon, así literalmente se prepararon. Dice que empezaron a enviar ayuda por mano de Bernabé y de Saulo para llevar la ayuda a los hermanos. O sea, se prepararon para poder enfrentar una gran realidad. Y así el ser humano se puede prepararse para poder enfrentar las cosas bien complicadas que se dan en la vida, los nuevos retos que vienen en la vida. Les aseguro, los jóvenes que terminaron tal vez su bachillerato, ahorita se proyectan para para las nuevas etapas en la vida. Y es bueno, ahí estamos, hay que prepararse. Porque es parte de una, yo diría, de algo que todos nosotros debemos de estar atentos. Pero quiero decirles, hermanos, cómo la palabra del Señor nos muestra en cuanto a las cosas espirituales, el hombre es dejado como ustedes no tienen idea, hermanos, en cuanto a lo espiritual. Aún así hayan advertencias, hayan acontecimientos. ¿Saber por qué? Para las cosas espirituales como que no le ponemos mucha atención. Y aquí es donde surge el sentimiento de parte de Dios hacia la iglesia en esta mañana. El mensaje de Cristo sigue. Permanece fiel, permanece firme hasta el día de hoy. Lo que acabo de leer con ustedes, hermanos, es una de las advertencias que el Señor Jesucristo dio a entender. Dijo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. El espíritu del mundo continúa, es el mismo de afanes, una vida de carreras, una vida de proyecciones para lo material. Pero ¿quién se prepara realmente para aquel evento más maravilloso que la palabra del Señor muestra? Aquí precisamente hay un evento. El Señor Jesús estaba aquí recomendando, instruyendo a sus seguidores, como lo estamos haciendo en esta mañana. Cuando habla aquí precisamente el regreso del Señor, está hablando precisamente del rapto. Está hablando aquí del rapto. O sea, y el rapto es uno de los acontecimientos tan especial que todos debemos de esperar mientras estamos en vida. El rapto es aquel acontecimiento tan esperado de parte de la iglesia, donde el Señor viene y se lleva a su pueblo, a su iglesia. Y ese acontecimiento dura segundos, no dura mucho tiempo, porque se viene dando advertencias con anticipación cómo va a ser. Lo que sí es cierto es que dice que nadie sabe la hora ni el día. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo, tan de una forma tan especial, diría yo, como lo trasladó, para que nosotros podamos estar preparados siempre? Porque Él dijo: ni aún los ángeles saben. Son las cosas que permanecen secretas en Dios hasta el día de hoy, que nadie sabe. Ni el hombre que pueda tener más revelaciones, ni el hombre que pueda pasar orando todo el santo día, ni el hombre que pueda ayunar todos los días. No, porque ya está definido de parte de Dios que la hora y el día nadie lo sabe. Quiere decir que hay que estar preparados. Pero me llama la atención cómo el Señor, antes de que estos acontecimientos se den, van a haber, antes de esto que sea una realidad, hay acontecimientos previo a. Hay acontecimientos. Y aquí es donde nosotros debemos, pero estar bien atentos como iglesia. Porque si no, hermanos, podemos tener el problema en que puede uno estar hipnotizado en cuanto a muchas cosas de esta vida y puede uno pasar desapercibido aquello tan anhelado. Me llama la atención cómo dice aquí el contexto de lo que el Señor viene anunciando. Lo podemos leer ahí. Dice en el versículo 38, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Oigan esto. ¿Qué pasó antes de que cayera aquellas cataratas de agua? Dice que se abrieron las cataratas de los cielos. Dice que nunca había llovido. Empezó a llover día y noche sobre la tierra. Pues nadie se lo esperaba. Nadie. Al contrario, todos en sus proyectos, en sus planes, así como dice aquí. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué campo? Bueno, se puede entender en el campo, ¿no? Pero aquí puede ser en el campo de trabajo. ¿Sí? Usted puede estar en la oficina, puede estar en el taller, puede estar en la industria. Dice que uno será tomado y otro será dejado. ¿Por qué razón? Porque uno, aunque estaba trabajando, y es lo que les quiero transmitir en esta mañana, aunque uno pueda estar trabajando, uno puede estar ocupado, uno puede estar en sus actividades, con eso de esperar la venida del Señor no quiere decir que uno se va a cruzar los brazos, hermanos, y uno no, ya no va a hacer nada. No. Dos estarán en el campo, ocupados en sus quehaceres, por supuesto que sí. Pero jamás la iglesia debe de perder la visión de lo que más espera. Jamás. Debemos de estar bien atentos. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que tanto deseamos mientras estamos en vida? Porque dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Sí. La cocina es algo que quita mucho tiempo. La casa ocupa tanto tiempo. Hay que preparar comida, ni apenas terminando el desayuno y hay que pensar en el almuerzo. Terminando el almuerzo hay que pensar en la cena. Esa es una realidad. Pero si a usted le gusta, hermanas en este caso, le gusta preparar comidas tan sabrosas que lleva mucho tiempo, pues aún así puede estar preparando cosas tan sabrosas, pero no debe de perder su visión de lo que más espera. Porque si no, puede estar ocupado tanto en los condimentos de lo que va a preparar para quedar bien con la familia, que descuida su oración, que descuida su relación con Dios, que descuida lo más importante. A esto se llama advertencias que Dios da. Por eso dice que las dos mujeres estarán pensando en su masa, pensando en echar sus pistones, pensando en echar las tortillas y que no sé qué, que vas a preparar hoy, que no sé qué, que no sé cuánto y en eso. Pero una dice que nunca perdió la visión de lo que más esperaba en eso. Llegó el momento del rapto, una fue tomada y la otra fue dejada, dice la palabra. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría, ¿qué dice? ¿En qué momento el ladrón roba? El ladrón busca el momento en que una persona pueda estar tan desapercibido. Sí. En ese momento el ladrón busca. En ese momento cae para quitarle las pertenencias a otro. Y especialmente lo busca de noche, ¿no? O cuando el otro está tan distraído en otras cosas. Eso así es. Dentro de las guerras que pasan entre las naciones, así es. Si ustedes se dan cuenta, las guerras regularmente les caen en la noche, porque en la noche es cuando uno queda tranquilo. La noche significa algo muy terrible aquí en la palabra del Señor. Pero dice aquí: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿cómo dice? ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Qué es estar preparado? Es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Qué significa que usted, aunque pueda estar en su campo de batalla, aunque pueda estar en sus quehaceres, aunque podamos estar en nuestras actividades, pero el Señor nos llama que debemos de estar preparados? ¿Qué significa estar preparado? Aquí lo enseña la palabra del Señor. Vamos a irnos ahí al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí hay unos detalles tan comprensibles, tan entendibles. Dice en el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. La iglesia de Tesalonicenses era una iglesia muy atento. Cuando la palabra de Dios les llegó, cuando el mensaje les llegó, dice que estaban atentos, empezaron a investigar, empezaron a averiguar, empezaron a comprender, a tal punto de que todos estaban atentos. El apóstol Pablo les dice: no hay necesidad que yo les escriba, porque ustedes mismos ya lo buscaron diligentemente. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, ¿cómo dice? A esto se llama advertencias. Vendrá como ladrón en la noche. Esa es una advertencia. O sea, compara con esto: cuando alguien no está atento, cuando alguien está desconectado, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una mujer que está esperando un bebé, pues ya sabe más o menos que cuando ya va por los 8 meses, dice ya, bueno, un mes queda, y en cualquier momento viene el nuevo integrante de la familia. Por lo tanto está, pero ya en ese mes está atento. En ese mes comienzan los preparativos. Ahora está tan de moda eso que se puede hacer exámenes, si va a ser un varón, va a ser una niña, pues se pueden prepararse con anticipación y todo, como la tecnología está tan avanzada ahora. Pero en aquella época nada que ver con esto. Los dolores de repente llegaban y no escaparán. Llama la atención cómo pone el Señor el ejemplo de esos dolores que llegan repentinamente. Hay enfermedades que llegan así repentinamente. Usted está bien hoy, pero de repente amanece con fiebre, ¿no? De repente, así le cae una enfermedad encima. Pero hay enfermedades que son un proceso, se va dando, si todo uno... Uno dice, pues me voy a preparar de plano, me espera algo duro en la vida, dice uno. Pero hay enfermedades que caen repentinamente. Viene el Señor y da recomendaciones a través de su palabra acá. Que los dolores para una mujer que va a dar a luz, los dolores le caen repentinamente. Hay mujeres que les ha agarrado el dolor de parto en una parada de buses. Así ha pasado. Ni siquiera les dio tiempo para poder ir al lugar adecuado. Eso quiere decir esto. Entonces, por lo tanto, hay que estar preparados. No escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí va la indicación del apóstol Pablo. Dice que no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. No debe de ser una sorpresa. Por ejemplo, en la vida cristiana, en la vida de iglesia, en nuestra carrera para la eternidad, hermanos, nosotros no debemos de descuidar, no debemos de pasar desapercibidos una de acontecimientos y de advertencias que hay en la palabra de Dios. No. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de los hermanos o de la iglesia que pasa en una prueba, no se sorprendan, dice el apóstol Pedro. No se sorprenda como que si fuera alguna cosa extraña que les aconteciese, le dice. O sea, las pruebas también dentro de la vida cristiana debemos de estar preparados, ¿no? Así tiene que ser. Hay que estar preparados. Llega la prueba, llegan las cosas difíciles. Hay que estar preparados y saber cómo enfrentarlas. Y no debemos de enfrentar las cosas adversas de una manera, pues, es que yo no sabía que era así. Bien, no sabía porque no lo leyó en la palabra, pero en la palabra está. Entonces, vosotros no sois de las tinieblas, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Como quien dice, la iglesia debe de estar atentos. Quizás hoy, dice uno. Terminó ese día y no pasó nada, no vino el Señor. Uno dice, bueno, de repente, hoy en la noche, de repente mañana, Señor. De repente mañana ya no estamos sobre esta tierra. De repente hoy, Señor, es nuestro último día. Y está uno atento, está uno atento. Está uno preparado, como quien dice, a desligarse de todo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué dice? Al contrario de sobrio es ebrio. Esa embriaguez que puede producir los afanes de la vida, los afanes, las preocupaciones de la vida, es una realidad, produce embriaguez. Usted dice, tengo que estar a tal lugar, tengo una reunión, tengo una sesión, tengo aquí y allá y tengo un compromiso y usted lleva una vida, pero tan agitado. En esa vida tan agitado que lleva, porque tiene que, son las 3 de la tarde y ni siquiera he terminado lo que tengo que hacer y usted lleva una vida acelerada. Se le olvidó comer, se le olvidó atenderse a sí mismo físicamente, se le olvidó su momentito de descanso, porque lleva una vida tan agitada. Después se dice que le dio gastritis, después dice que necesita comprar unas sus máquinas para hacer masajes, necesita comprar, porque lleva una vida tan tenso, tan carrereado, tan, que desdicha va. Y eso es lo que no debe de pasar. Si eso pasa físicamente hablando, si eso pasa literalmente, el efecto de las carreras repercuten en su salud, no digamos, hermanos, en la vida espiritual. De repente le llega una prueba y no sabe qué armas utilizar, no sabe cómo enfrentarlas, porque de plano lo agarraron desprevenido. No tiene que ser así. El apóstol Pablo dice, debemos de ser sobrios, atentos, no pasar desapercibido como trabaja el enemigo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que se duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor. Oigan esto. ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Con qué debemos de prepararnos? Aquí lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué se pierde el amor a las cosas de Dios? Porque así es. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que uno ama las cosas de Dios, uno ama venir a la iglesia, uno le gusta venir a la iglesia y de repente al otro día un cambiazo total, como ha pasado con algunos dentro de la iglesia. De repente el cambio de la noche a la mañana, no es así. El fracaso espiritual llega por el descuido de uno. Porque uno no se está preparándose. El fracaso espiritual empieza a abarcar, abarcar, y la destrucción es segura. ¿Cuántos no he conocido yo que aman las cosas de Dios, les gusta y todo eso? Después de algún tiempo se vienen abajo. Cambian su espíritu, cambian su forma de ser. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? La culpa no lo tiene Dios, el descuido lo tiene uno. Por eso es de que la palabra de Dios, hermanos, para nosotros se convierte en una advertencia. Debemos de estar atentos. El apóstol Pablo entonces dice aquí: con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Toda la vida debemos de estar atentos. Queremos llegar a la salvación. Queremos llegar a la eternidad un día. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bonito esto. Esto debe de ser una realidad entre nosotros. Animaos los unos a los otros. Si usted mira que alguien empieza a descuidarse, a desmotivarse, a desanimarse, pues hay que hacer el trabajo que aquí la palabra del Señor enseña. Ahora, les ponía el ejemplo, hermanos, de lo que se dio precisamente allá en Egipto. Cómo ellos se prepararon ante una realidad para poder enfrentar el hambre. El Señor Jesucristo, su interés, Dios, por su iglesia, es que podamos estar preparados para aquel evento tan esperado por nosotros. Aquel evento tan anhelado. Por ejemplo, cuando uno se enferma de gravedad. Porque hay enfermedades que llegan y son tan pasajeras. Por ejemplo, a usted le llega una gripe, no se asuste. Una gripe, una fiebre, eso no debe de asustarse por eso, porque eso es una enfermedad que podría yo llamarle una enfermedad casual, tal vez, que nos cae bien, pues una buena gripe, un día que usted pueda estar con fuertes fiebres en su cama y le desarrolló una buena gripe, hasta saludable le cae uno después de eso, pues uno está con mucho ánimo. Pero hay enfermedades que sí son graves. Hay enfermedades que ya va con una intención, y uno piensa, cuando uno está en una enfermedad, ¿no será que es mi salida ya de esta tierra? Dice uno, ¿no será que es el vehículo que Dios va a utilizar para desplazarnos de este mundo ya? Entonces uno tiene la idea. ¿Por qué razón? Porque uno se anhela algo. Y aunque usted pueda decir, aunque yo soy joven todavía tengo 30 años, puede decir, no tenga pena. ¿Cuántos no se mueren de 20, de 15, de 18, de 50, de 60, 70 años? Lo que quiero darles a entender con esto es, debemos de estar preparados. Ya. Debemos de estar atentos. Usted puede estar dentro de su campo de trabajo y todo eso, pero nunca perder la visión. Esto es lo que el Señor advierte continuamente a la iglesia. Y para esto hay muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que habla ahí en el libro de San Mateo, precisamente acerca de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes representa precisamente aquel pueblo que quiere llegar con Dios un día. 5 de ellas metidas en sus actividades, pero continuamente teniendo su aceite, atentos para que sus lámparas no se apagaran. Y estaban en sus actividades, pero con sus lámparas encendidas. Pero las otras 5 se descuidaron. Las otras 5, cuando ya fue acercándose la venida del Señor, por eso en el libro de San Lucas, cuando habla la palabra del Señor de que debemos de estar atentos, no sea que venga en la segunda vigilia, dice. La primera vigilia comenzaba precisamente de 6 a 9 de la noche. Regularmente para las personas que les gusta dormir temprano, tipo 6, bueno, 7, 8 de la noche, ya dormido. 9 de la noche ya es un gran desvelo para ellos. Gran desvelo. Pero para uno no, uno dice 9 de la noche, ni siquiera termina el culto aquí, ¿no? Pero la primera vigilia sería entonces de 6 a 9. La segunda vigilia es de 9 a 12. Ya para una persona que no le gusta desvelarse, 12 de la noche es, vean ustedes a los niños, que un niño de unos 5 años no le aguanta llegar a las 12 de la noche, a menos de que le meta a usted un dulce para poder que aguante, su par de chocolates para que aguante la energía, pero realmente un niño no aguanta eso. 12 de la noche es un gran desvelo ya para un niño. Y para muchos de aquí, ¿no? Pasan todavía respondiendo sus mensajes 11, 12 de la noche. Eso no es un desvelo. La palabra del Señor habla que el Señor podría regresar a la segunda o a la tercera vigilia. La tercera vigilia, entonces ya estamos hablando 3 de la mañana. Y a 3 de la mañana ya pesa el sueño. Ya es pesadito. Donde lo que uno quiere es desconectarse. No, hay que desconectarse de lo espiritual, hermanos. No hay que desconectarse uno de Dios. Hay que desconectarse de un montón de carreras, de un montón de afanes de la vida, ahí estamos. Pero de Dios no hay que desconectarse uno. Porque si nos desconectamos de Dios, vamos a tener problemas. Eso fue lo que les pasó a las 10 vírgenes. Entonces, las 5 de ellas estaban, pero descuidadas, desapercibidas. Pero 5 estaban, pero bien atentas. En eso se oyó la voz del amado que ya venía. Las otras encendieron sus lámparas y a recibir al esposo, y las otras empezaron a pedir aceite a última hora. A última hora querían orar. A última hora querían leer la Biblia. A última hora querían buscar consejo. A última hora querían poner por obra la palabra de Dios. A última hora, y todo lo querían hacer. No se puede. No se puede. Dios a todos nos da un tiempo para que podamos prepararnos. Podamos estar atentos. Es lo que enseña la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué dice? las bodas del Cordero y su esposa sea. ¿Va que no hay preparación a última hora? Las bodas del Cordero. Nadie va a decir: Señor, aquí voy yo, dame un tiempito, Señor. O es como aquellos que corren detrás del bus. Todavía le grita: espérenme. Aquí en Guatemala decimos bus, pero en otros países es camión le dicen. No hay tales de esperen. ¿Saben por qué para poder viajar a otro país le piden 2 horas? En avión le piden 2 horas, 2 horas y media, que llegue uno con anticipación. ¿Saben por qué es? Porque conocen el espíritu del ser humano, que a última hora quiere uno llegar. Esos viajes aéreos son tan puntuales, que llega la hora y cierran las puertas del vuelo, el avión, y ya nadie más entra. Si los hombres son así, dice la palabra del Señor que para las bodas del Cordero todo está preparado. No va a haber ni uno más, ni uno menos. Porque los que van a ser parte de esa boda, todos van a estar preparados. Todos son responsables de poder prepararse físicamente y espiritualmente. Hemos estado algunas veces en bodas donde nos han hecho esperar, en algunas bodas nos han hecho esperar 20 minutos. ¿Dónde que aparece la novia? Estuvimos en una boda donde se hicieron esperar 45 minutos y la novia no viene. En una oportunidad nos hicieron esperar 2 horas en una boda y la novia no aparecía. ¿Y por qué no aparecía? Dice que le faltaba que un peinadito, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea. ¿Saben ustedes que en las bodas del Cordero va a ser? En el tiempo preciso. No va a haber ninguno de más, ninguno de menos. Porque es una boda donde los que van a participar, los que vamos a estar, todos debemos de llegar bien identificados. No va a poder llegar usted como quiere. Cuando hay bodas así generales, algunas veces cuando hacemos bodas así generales en la iglesia, se dice: hermanos, se casa uno de nuestros hermanos y se hace la invitación general. Puede llegar el que quiere y el que no. Algunas veces las bodas aquí, algunas muchachas llegan como quieren. ¿Y qué fue? Se mira eso, de verdad, algunas veces cuando llegan, una de sus falditas que da vergüenza verlo. O llegan muchachos con uno de sus peinaditos que a ver a quién le confiarán al mundo, tal vez. Llegan con una de sus ropas que da vergüenza. ¿Saben ustedes que en las bodas del Cordero, en estas bodas que acabo de leer aquí, va a haber fiesta en el cielo? Va a haber bendición, va a haber, como dice aquí, oí una voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿cómo dice? Preparado. No va a llegar como No se puede llegar como uno quiere llegar. No se puede. No se puede. Por eso son advertencias, porque un día el Señor Jesús un día dijo, y qué ad hoc, qué literal todo esto, porque dice: el reino de los cielos, dijo el Señor, es semejante a un padre de familia que hizo boda a su hijo, dice. Y empezó a explicar toda la parábola. Pero dice, al llenarse toda la casa, viene el dueño de la fiesta, dice que empezó a entrar con mucha alegría, empezó a saludar a las familias, empezó a ver, a observar a todos. Y en eso centraliza los ojos en uno que no iba vestido de bodas, que no iba vestido como es. Es de aquellos que llegan a la iglesia, tanta indicación, pero nunca le ponen atención. Tantas recomendaciones y nunca hacen caso. Pues el Señor así lo dijo, que en aquel día van a aparecer algunos que no van a estar vestidos de bodas. Viene el Señor y dice: sáquenlo, no es de aquí, está de más. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Hay que prepararse. Todos debemos de prepararnos para aquel evento maravilloso que habla la palabra del Señor, donde no, usted debe de llegar y debemos de llegar con mucha alegría. Así es que hay que prepararse, iglesia. Todos debemos de estar atentos a las indicaciones que Dios nos da. Amén.